Él nació como un siervo. Él nació siendo el más bajo de los bajos. Él es la celebridad del universo.
Pero el doctor Tony Evans dice que muchas personas no quieren lidiar con la deidad del bebé en un pesebre.
El problema con la Navidad es que la gente no quiere a ese bebé. Porque verás, ese bebé es un tipo diferente de celebridad.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. Si le pidiéramos a la gente que nombrara la figura más famosa de la Navidad, las respuestas podrían variar desde lo sentimental hasta lo comercial, pero no necesariamente bíblicas. Hoy, el Dr. Evans nos dirige la atención a la única celebridad verdadera de la Navidad, aquel cuya llegada cambió la historia para siempre. Acompáñenos mientras desvela por qué Jesús es el centro de todo.
Vivimos hoy en un mundo de adoración a las celebridades. Madison Avenue ha hecho un trabajo magnífico al crear celebridades. Una celebridad es una persona que ha alcanzado un alto estatus y reconocimiento entre los hombres. Debido a sus talentos como actor o como atleta, por sus tesoros, su riqueza o su bondad filantrópica, o simplemente por algún acto verdaderamente notable que los lanzó directamente a la gran fama. Creamos y reconocemos celebridades, personas que han alcanzado grandeza entre los hombres. Sin embargo, existe un problema significativo con las celebridades que reconocemos, y es que su estatus de celebridad con el tiempo se desvanece gradualmente. Ya sea por el inevitable paso del tiempo, que hace a un atleta considerablemente más lento, o a una actriz visiblemente más vieja, o tal vez por alguna otra razón, errores o incluso por la muerte. La fama de las celebridades se desvanece. Sí, hacemos desfiles en nombre de algunas de nuestras celebridades. Colocamos placas y organizamos eventos conmemorativos para ellas. Pero la realidad es que no hay ninguna celebridad, ya sabes, que haya podido mantener impecablemente su estatus de celebridad. Excepto una. Él nunca escribió una canción. Sin embargo, hay más canciones escritas sobre él que sobre cualquier otra persona en la historia de la música. Él nunca escribió un libro, pero el libro sobre él ha vendido más copias que cualquier otro libro jamás escrito. Nunca viajó más de 300 millas desde el lugar donde nació. Y sin embargo, no hay ningún lugar en la tierra donde la gente no conozca su nombre. Cada domingo millones y millones y millones y millones de personas durante miles de años se reúnen en su nombre para recordarlo. Es por él que la más grande y significativa festividad del año lleva su propio nombre. Los vendedores dependen de su cumpleaños para sus márgenes de ganancia. Algunas de las mejores comidas se preparan por su entrada en la historia humana. De hecho, tu calendario está ligado a su llegada. Eso, hermanos y hermanas, es una celebridad. Alguien cuyo estatus no disminuye con el tiempo, con la edad, cuya notoriedad parece solo crecer día tras día, semana tras semana y año tras año. Por supuesto, estamos hablando de la celebridad de Jesucristo. En Mateo, Marcos y Lucas tienes la narrativa de su nacimiento. Cuando llega Juan, él cita la razón salvífica, el propósito salvador de su llegada. Pero lo que hace Pablo es darnos un resumen teológico de la celebridad de Jesucristo. Permítame resumir brevemente los tres puntos que él quiere que sepan de Filipenses capítulo 2 sobre la celebridad de Jesucristo, su persona, su pasión y su alabanza. Su persona, tengan este sentir, dice el versículo 5 de Filipenses 2, en ustedes que también estuvo en Cristo. Jesús, quien aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo esclavo, y haciéndose semejante a los hombres. Él presenta en esos dos versículos la singularidad preencarnada y encarnada de Jesucristo, lo que lo convierte en una celebridad. La razón por la que él es una celebridad es porque no encontrarás a nadie más como él. Un gran actor puede encontrar a otro gran actor. Una gran actriz puede encontrar a otra gran actriz. Un gran atleta puede encontrar a otro gran atleta. Y con suficiente tiempo puedes encontrar a alguien mejor. No es así en este caso porque no hay nadie como él. Si lo pusiera en un silogismo, diría que Jesús podría decir de sí mismo: yo soy lo que era. No era lo que soy ahora. Y hoy me llaman ambos. Yo soy lo que era. No era lo que soy ahora. Pero hoy me llaman ambos. Verás, no era lo que soy, porque así como soy lo que era es que existía en la forma de Dios. Aquí tienes una declaración de la deidad de Jesús. Verás, no puedes existir en la forma de Dios sin ser Dios. La palabra griega morfe tiene que ver con la esencia. Antes de que yo naciera, existía en la forma de Dios. Por eso Dios pudo decir, cuando creó al hombre, hagamos al hombre. Porque no lo estaba haciendo solo. O como dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Si eso no es suficiente para ti, Juan 8:58 dice: antes de que Abraham fuera, yo soy. Si eso no es suficiente para ti, Colosenses 1 dice: él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 2:9 dice: y toda la plenitud de Dios habita en él. La Biblia declara en Juan 5:18-23 y Juan 10:33, Jesús dice: yo y el Padre somos uno. Y dice: y los judíos procuraban matarlo porque se hacía igual a Dios. Verás, Jesús no dudó en dar a conocer quién era. Él existía en la forma de Dios. Antes de que naciera, él ya era. Por eso la Biblia puede decir en Isaías: porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido, pero un hijo nos es dado. El niño nació, pero el hijo fue dado, porque el hijo existía antes de que el niño naciera. Él existía en la forma de Dios. Gracias. De hecho, la Escritura dice que por él fueron hechas todas las cosas que han sido hechas. Quiero decir, piénsalo. El bebé en el pesebre creó a su madre. El del pesebre creó a su padrastro. El bebé en el pesebre creó a los animales que estaban en el establo. El bebé en el pesebre creó la madera de la que estaba hecho el establo. El bebé en el pesebre creó la tierra sobre la que ocurrió el evento. El niño nació, pero el hijo fue dado. Porque el hijo existía antes del nacimiento del niño. Verás, estamos hablando de un tipo diferente de celebridad.
Cuando continuamos con nuestro mensaje, en un momento, el Dr. Evans compartirá por qué el Rey de Reyes eligió nacer como el más bajo de los bajos. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony. Descubra su propósito cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
En el evento más único de la historia humana, Dios se hizo hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, él pudo haber nacido en un palacio, dada su naturaleza real. ¿Nació siendo el más humilde de los humildes? Quiero decir, no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Nació de padres pobres. No tenía nada en este mundo por lo que hacer un gran alarde. ¿Por qué habría de nacer entre los más humildes? La buena noticia es que si él hubiera nacido solo en la élite, algunos de nosotros sentiríamos que no podría identificarse con nosotros. Pero él fue tan bajo como se puede ir para poder abarcar a todos. Nació como un siervo. Nació siendo el más humilde de los humildes. Él lo es. La celebridad del universo. Dios puso en marcha un plan. Un plan para traer la salvación a los hombres. Pero había un problema. El problema es que la paga del pecado es la muerte. Así que, para que el pecado sea tratado, alguien tiene que morir. Pero el gran problema es que todos ellos tendrían que morir por sí mismos, a menos que se hallara un sustituto verdaderamente aceptable. El sustituto tiene que ser perfecto porque no puede tener pecados propios, pero también debe ser humano. De lo contrario, no sería un sustituto igual. Dios es espíritu, así que no puedes matar a Dios. Pero no hay ningún hombre perfecto que pueda satisfacer las demandas perfectas de un Dios perfecto. Así que tenemos un problema. El pecado debe ser juzgado. El pecador debe morir. A menos que haya un sustituto para el pecado que califique. Pero el sustituto para el pecado no puede tener pecado propio. O de lo contrario, queda descalificado. Así que necesito un hombre que sea perfecto y que también sea humano. Pero no puedo encontrar un hombre que sea perfecto y que también sea humano. Así que Dios decidió convertirse en hombre para que hubiera perfección que también fuera humana, calificando así como sustituto. Y por eso su pasión es tan importante. Él dice en el versículo 8, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios estaba tan preocupado por ti y por mí en la eternidad pasada que se negó a debatir en el cielo sobre por qué debía irse. Él no consideró que la igualdad con Dios fuera algo a lo que aferrarse o retener. Él no debatió diciendo, no puedo ir allá abajo. Se humilló a sí mismo y se hizo completamente obediente, incluso hasta la muerte. Incluso la peor clase de muerte, incluso muerte de cruz. La cruz era la peor clase de muerte que uno podía sufrir. ¿Viste la película La Pasión de Cristo? ¿Viste la brutalidad? Y aún así eso no mostró completamente todo lo que Jesús pasó. En la cruz, pero adivina por qué lo soportó. No lo hizo porque lo necesitara. Él pensaba en ti, pensaba en mí. Él estuvo preocupado por nosotros desde la eternidad pasada. Y así Dios, para llevar a cabo su justa ira, tenía que descargarla sobre su Hijo o sobre nosotros. Pero la belleza del Calvario es que tenemos un sustituto. Todos los que están hoy en este lugar y van camino al cielo, vas camino al cielo, es porque tienes un sustituto. Aquel que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos camino al cielo gracias a un sustituto. Ahora bien, ¿ves? El problema con la Navidad es que la gente no quiere a ese bebé. ¿Quieren un bebé? No quieren a ese bebé. Porque mira, ese bebé es un tipo diferente de celebridad. Ese bebé va a afectar tus hábitos de compra, tus hábitos de gasto, tus planes. Ese bebé va a interrumpir tu vida. Mira, Herodes lo entendió. Si tomo en serio a ese bebé, va a interferir con mi reinado. Si acepto a ese bebé, tengo que matar a todos los bebés menores de 2 años, porque ese bebé va a arruinarme las cosas. Ese no es un bebé normal. Por eso hoy, en muchos ámbitos, la gente quiere deshacerse de Jesús en Navidad y convertirla solo en un día festivo. Porque ese bebé va a arruinar tus planes de vacaciones. Ese es el Dios hombre. Así que ese bebé nació para morir. Su pasión, su sufrimiento, para eso nació. Él nació para morir. Pasaría 33 años satisfaciendo perfectamente los estándares justos de Dios, diciendo en el camino, mi hora aún no ha llegado, mi hora aún no ha llegado. Hasta ese día, cuando fue brutalmente asesinado, pasando por 6 juicios, todos ellos farsas. Diseñados para forzar una condena de culpa sobre un hombre inocente. Para cumplir con la declaración, no queremos que ese hombre reine sobre nosotros. Pero la historia no termina ahí. Versículo 9. Por esta razón también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio el nombre que es sobre todo nombre, sobre cualquier nombre del que hablo, toda esa fama de celebridades. ¿Para qué? Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble. De los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Para gloria de Dios Padre. El Dios Todopoderoso derramó su divina deidad en el hombre y por su gracia llamó al hombre Jesús. Dios derramó a Dios porque él existía en la forma de Dios. Dios derramó a Dios. Déjame explicarte. Dios es un ser trino. Él existe en 3 personas. Lo llamamos la Trinidad, la Trinidad. Hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Solo hay un Dios. Pero el único Dios existe en 3 personas coiguales. es como un pretzel. Tienes el agujero número 1, el agujero número 2, el agujero número 3, todos unidos por la misma masa. Es un solo pretzel, pero hay 3 agujeros distintos que forman el mismo pretzel. Hay un solo Dios compuesto por 3 miembros coiguales. El segundo miembro derramó deidad. En un envoltorio llamado humanidad. Y llamaron su nombre Jesús. Por favor, presta atención a lo que dice. Él dice, en el nombre de Jesús, la palabra Jesús significa libertador o salvador. La deidad fue vertida en la humanidad y llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el nombre de Jesús, el Salvador, todos deben inclinarse. Él dice que ha tomado el nombre de Jesús y ha dicho que va a gobernar todo el mundo a través de ese hombre. Toda rodilla se doblará sobre la tierra. Esos son los ángeles y las personas que ya han ido al cielo. Toda rodilla se doblará en la tierra. Esas son las personas que viven ahora. Toda rodilla se doblará debajo de la tierra. Esos son los demonios y los incrédulos que están en el infierno. Déjame explicarte algo. No hay ateos en el infierno. No hay agnósticos en el infierno. No hay personas preguntándose, ¿es real Dios? ¿Y es Jesús el Mesías en el infierno? Déjame contarte ahora mismo lo que está pasando en el infierno. Culto. Toda rodilla se doblará ante el hombre Jesucristo. Porque Dios tomó la deidad, la derramó en la humanidad, nacida de una mujer, para ser salvador del mundo. Y Dios dice, no pasé por todo eso en vano. Toda rodilla se doblará sobre la tierra, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará. La única pregunta es ¿cuándo? ¿Puedes doblar la rodilla ahora voluntariamente o tendrás que hacerlo después obligatoriamente? Pero al nombre de Jesús, toda rodilla se doblará. Confesarán que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre.
El Dr. Evans regresa con un comentario final y una pregunta en un momento. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. Mientras continuamos celebrando esta Navidad, el Dr. Evans nos invita a regresar a Belén, a la noche en que la santidad irrumpió en la historia de la humanidad. Mañana analizará lo que sucedió tras bambalinas en aquella primera Navidad. Sin embargo, hoy regresa con una última pregunta.
Tu peregrinaje en esta tierra te da la opción de responder a la pregunta, ¿qué harás con Jesús, quien es llamado el Cristo? Para aquellos que han decidido doblar la rodilla ahora, Dios les ha dado el regalo de la vida eterna. Para quienes se niegan a doblar la rodilla ahora, no hay regalo de vida eterna, pero aún así tendrán que doblarla. Porque para siempre, Dios ha declarado que Él es glorificado por el reconocimiento de Jesús, quien es el Cristo. Si no has reconocido al Hijo, ¿lo harías ahora mismo?